Muy bien, vamos a la palabra de Dios, hermanos. Que Dios bendiga en esta hora. Oremos, por favor. Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos concedes de esta mañana estar en la iglesia. Y qué hermoso todo lo que hemos visto, Señor. Pero tal vez no queremos que solamente sea algo hermoso, sino que edificante. Gracias por el mensaje detrás de estos himnos. Y gloria a Dios en lo alto, in excelsis Deo. Ah, Señor, qué bueno poder recordar aquel mensaje angelical que se nos dieron nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que nos ha nacido, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Gracias, Señor. Te pido que nos visites en esta hora a través de la exposición de tu santa palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. En Lucas capítulo 1 y versículos 12 y 13 dice así la palabra del Señor. Lucas 1, 11, 12 y 13, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahí mismo en Lucas capítulo 1, versículos 29 y 30, leo desde el 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, María, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Más adelante en Lucas capítulo 2, ya que estamos ahí, versículos 9 y 10. Pero el ángel les dijo: No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y un último pasaje en Mateo, capítulo 1, leíamos esta mañana. El nacimiento, versículo 18, de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Hay un común denominador, y estoy seguro que más cosas podemos ver en común, el gozo en cada uno de estos acontecimientos, lecturas que les hice. Una es cuando el ángel le habla a Zacarías para anunciarle del nacimiento de su hijo Juan. Otra cuando el ángel Gabriel le habla a María para anunciarle acerca del engendramiento en su vientre virgen del Hijo del Altísimo. Otro es cuando José, el ángel, le habla en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, cuando él estaba compensando dejarla. Cuando dice ahí dejarla secretamente, no quiere decir que no iba a decir nada. Creemos que se que quiere decir que él la iba a dejar, pero sin infamarla, sin mencionar públicamente de lo que había sucedido, de lo que él pensaba que probablemente, o que María, pues estaba encinta, estando desposada con él, resulta que está embarazada y estoy seguro que María le dijo, pues lo que le había dicho el ángel, y José estaba pensando en todo esto, siendo justo. Esta es otra común denominador que vemos en Zacarías, en Elizabeth, en José, en María. No se menciona de los pastores, ¿verdad? Pero vemos integridad, vemos rectitud. Hay muchos comunes denominadores, me refiero a cosas que son comunes en estos cuatro relatos. Pero hay algo en particular y es la expresión, y luego finalmente a los pastores, ¿no? En ese orden, primero Zacarías, luego María, luego José y luego los pastores el día del nacimiento del Señor. Y es esta palabra, no temas, no temas. Con diferentes razones, vemos el contexto, nos dice la Biblia, qué es lo que les causó temor, les turbación. Pero siempre vemos en los ángeles, aparte de mencionar la palabra de Dios y mencionar la venida del Mesías, cosas comunes también, siempre mencionando palabra de Dios, los ángeles, las promesas del Señor. Y eso ahí donde, como yo decía esta mañana en la escuela dominical, pues que Dios nos conoce, Dios entiende nuestra condición. Dios sabe que no nos es, por usar una expresión, no nos es nato vivir por fe. No es algo que se nos dé de nacimiento. Ah, yo nací con mucha fe. Es una obra de Dios y nuestra tendencia es a vivir por la vista, por lo que vemos. Y hay temores, hay muchas cosas que nos causan temor. Somos dados a que cualquier noticia, o no necesariamente cualquier noticia, pero la gente es muy, el hombre, la humanidad es, responde. Usted lo ha visto, ¿no? La humanidad se deja llevar por las tendencias, las modas. Si es el tiempo en que todo está barato, pues todos hay que comprar. Si es el tiempo en que algo va a pasar, ¿verdad? Pues también hay que comprar, ¿no? Y como cuando la fiebre, ¿no? De comprar el papel de baño, ¿no? No sé de eso que iba a ayudar tanto en el coronavirus, ¿no? Pero bueno. La gente quería estar preparada, por lo menos tener papel de baño en la casa, eso da seguridad a la gente. Bueno, eso inclusive habla mucho de cuán susceptible la gente es a poner su confianza en cosas que son necesarias, pero verdaderamente triviales, ¿no? Y cuando Dios viene con un anunciamiento, porque en los cuatro son anunciamientos, en particulares, con un contexto diferente, pero es un anunciamiento y a través de un ángel. En tres de ellos, los ángeles apareciéndose a sus destinatarios, y en uno de ellos en sueños, mientras él pensaba, José, y esta expresión, no temas, no temas. ¿Y qué es lo que venía a quitar el temor? Bueno, un poquito, una explicación, un poco. Nosotros necesitamos explicación. Y Dios, aunque a veces no nos explica todos los detalles, es bueno al darnos por lo menos un poquito de consuelo, de ánimo, de esperanza. Ninguno de nosotros pudiera decir que si algo pasa en nuestras vidas como cristianos, no tenemos esperanza, porque realmente tenemos la palabra de Dios, que la verdad, hermanos, está llena de esperanza y de promesas. No es por falta de palabra, no es por falta de revelación, es por nuestra propia falta, ¿no? Como escuchábamos en la participación de los alumnos de quinto y sexto, qué importante estar lleno del Espíritu Santo para poder recibir la bendición del Señor en el momento oportuno y estar en el momento oportuno, como Simeón, lleno del Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? ¿Fue a dónde? Al templo. Y allí entonces pudo ver al Señor. Mencionábamos esta mañana acerca de la importancia de leer la palabra de Dios, aún asistir a la iglesia, todo esto, cosas que Dios tiene para nosotros, para nuestra edificación. Para nuestra edificación. Oh, amado hermano, realmente necesitamos del mensaje de Dios, de su promesa, para que mengüe nuestro temor, nuestra turbación. No temas, no temas. En el caso de los pastores, en el plural, no temáis. Y esa es nuestra carga esta mañana. Nuestro mensaje es muy sencillo. Quiero hablar un poquito del contexto. Veamos por qué se turbaron. Y lo que esta expresión, no temas, y lo que dijo el ángel. Y que nos ayude en nuestra propia vida espiritual, porque hay cosas que nos causan temor. Especialmente cuando Dios se presenta con un anunciamiento, con algo para que es parte de su voluntad para nuestras vidas. No temas, no temas. Señor, bendice este mensaje, te lo ruego, Señor, toma tu control. Tú conoces nuestra condición, tú te acuerdas de que somos polvo. ¿Y cómo vamos nosotros a, cómo lo digo, Señor, a poder sobrellevar mensajes celestiales en nuestra esfera terrenal? Hay muchas cosas que no entendemos. No vemos la magnitud. Hubo cosas que María no entendió. El mismo Zacarías fue incrédulo de lo que el ángel dijo y fue castigado de alguna manera, disciplinado por eso. Y aunque después lo vemos lleno del Espíritu, confirmando la palabra de Dios. El mismo José, es natural su turbación de José, Señor, pensando en lo que estaba sucediendo, tratando de encontrar una explicación, sus planes, sus anhelos, su amor, su vida que él había tal vez pensado en un futuro con María, juntos, teniendo hijos. De repente todo se venía abajo. Gracias por condescender, Señor, y sostenernos de la mano y levantarnos y ayudarnos y decirnos con tu voz angelical, no temas, y darnos palabra, esperanza, y recordarnos, acuérdate que está escrito. Gracias, Señor. Bendice estos momentos. Ayúdame en breves palabras, pero concisas, o mejor dicho, consistentes, predicar este mensaje en Cristo Jesús. Amén. En el orden de los sucesos, Zacarías fue el primero que recibió la visita del ángel Gabriel. Él estaba, ¿quién era Zacarías? Era un sacerdote ya anciano. Su esposa se llamaba Elizabeth, ella era hija de la, era de la descendencia de Aarón. Ambos ministrando, y le tocó en suerte, según pues como estaba establecido que los sacerdotes vivían en sus regiones, en algunas regiones, y de allí iban cuando les tocaba ministrar en el templo. Y a él le tocó ministrar dentro del templo en la presentación del incienso. Y cuando él estaba presentando ese incienso, o llevando los carbones encendidos y el incienso, dice la Biblia allí en Lucas capítulo 1, en el versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y dice, versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. A la derecha del altar del incienso. Ahí estaba Zacarías ofreciendo, o iba a ofrecer esto, y de repente vio a este ángel. Y dice la Biblia en el versículo 12, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Se turbó. ¿Cuándo? Al verle. ¿Qué le causó temor? Pues la presencia de este ángel allí en su ministerio, en su labor, ahí en el templo. No había nadie más, tal vez. Y el ángel le dice así, versículo 13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Y no solamente es el no temas, primero me llama la atención y en cada uno vemos que menciona sus nombres. Zacarías, no temas. En el caso de María, versículo 30, el ángel le dijo, María, no temas. En el caso de José, muy interesante el título que agrega, José, hijo de David, no temas. Hijo de David implicaba que José era del linaje de David. O sea, tú eres un descendiente de la tribu de Judá y del linaje de David, y tú eres escogido para esto. Pero bueno, ya hablaremos de eso ahorita. Entonces, Zacarías. Esto implica que, pues, esta persona conoce mi nombre. No temas. Y luego le dice, tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth, también conoce a mi mujer Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Lo que quiero que veamos, hermanos, sin meterme a todos los detalles de estos pasajes, es que el no temas es como la puerta que abre a toda esta serie de promesas. Que Dios las empieza a listar. Son cosas que en la mente de Dios están y que uno no sabe, uno no las comprende. Y uno se turba. A veces por, ay Señor, ¿todo esto? O en este caso, ¿qué está pasando? Yo estoy aquí ministrando, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Sí, pero el hacer la voluntad de Dios va a llevar algo más. Hay más. No temas. Y todo lo que dice será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor de Dios de ellos. Y luego Zacarías le dice en el versículo 18, le dice al ángel, después de todo esto que habló el ángel, Zacarías no ha dicho palabra, y su palabra es esta. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. Yo soy Gabriel. Dice, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora aquí vemos que es natural tener temor. Pero cuando Dios da su palabra, hay que creerla. Amén. Es natural que cuando una persona está recibiendo, está en una situación muy crítica de salud, de peligro, es natural que uno pueda tener temor. Pero cuando la palabra es clara, muchas veces nuestros temores están infundados a pesar de la palabra de Dios. Amén, hermano. A pesar de que Dios ha sido claro, no te dejaré ni te desampararé, no te... está bien, me siento un poco ansioso, pero bueno, voy a tratar de recordar algunos pasajes, pero no como los israelitas, como leíamos hace ratito, ¿verdad? ¿Está Jehová con nosotros o no? No tientes al Señor. Entonces, amados hermanos, cuando Dios se manifiesta en nuestro cumplir su voluntad, ahí estás cumpliendo la voluntad como Zacarías, estás haciendo la voluntad de Dios, pero Dios se manifiesta para conceder nuestra petición más allá de lo que pedimos o entendemos, no temas. A lo mejor tú has pedido que Dios se manifieste en tu vida, estás orando por algo y estás haciendo la voluntad de Dios, y Dios empieza a hacerlo, o Dios empieza a mostrar que, ay no, pero, y ahora, no temas. Le has pedido al Señor que te muestre, porque quieres, Él te llamó para servirle, o Él, tú quieres servirle de tiempo completo, o tú dices, es que yo quiero esto. El Señor escucha, el Señor no toma a la ligera nuestras oraciones. Hablaba yo con un hermano y le decía, oraba a Dios por trabajo, y luego el Señor le concedió trabajo, y ahora el trabajo lo está alejando de las cosas de Dios. Espérame, si el Señor te sustentó sin trabajo, ¿no te puede sustentar con trabajo? No con trabajo de Dios, ¿verdad? Con trabajo contigo. Estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Dios empieza a manifestar. Estás orando porque Dios trate con tu hijo y que Dios tome el corazón. Y de luego empieza y diga, Dios me ha hablado y creo que Dios me está llamando para tal vez ser eso. Ay, no, y se me va a ir. No temas. No temas. Porque Dios nos puede dejar mudos. Esto nos muestra que los planes de Dios para nuestras vidas, este contexto, y de la vida de nuestros hijos están mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir muchas veces. Para Zacarías, no sabía, será grande delante de Dios, todo eso. En un hijo mío, yo ya pensaba que ya ni hijo íbamos a tener, no temas. No, pero sí, yo quiero decir algo, mi hermano, amado hermano. Hay muchas, creo que es algo que se lo hemos dejado al Señor. Yo nunca he hablado con respecto a cuántos hijos debemos tener. Yo creo que no hay un número, es decir. Pero Dios nos va a pedir cuentas por cada hijo que tengamos y por cada hijo que no tengamos. ¿Cómo lo digo? Lo quiero decir, ¿verdad? En esa manera, creemos que en la voluntad de Dios podemos esperar. Dios mismo ha establecido en la naturaleza de la del hombre y de la mujer, particularmente de la mujer, un tiempo en el cual ella no puede concebir. Entonces, Dios también tiene eso programado. pero tenemos que orar por la, para que sea Dios el que decida, no nosotros. Tenemos que orar, bueno, la voluntad de Dios para esto, esto y el otro. Yo lo digo, y eso, yo digo, Dios va a guiar a cada uno de nosotros. Cuando nosotros fuimos a Carolina del Norte, el Señor nos guió que esperáramos en cuanto a la concepción de otro hijo. ¿Por qué? Porque era un poco incertidumbre. Yo creo, mi esposa iba a prepararse también, estar en las clases, estar atendiendo a los niños que eran más chicos en aquel tiempo. La situación, inclusive la situación económica allá, yo no quería pues depender del gobierno de los Estados Unidos para, ay, ahora ya tengo, yo podía, pues no quería. No quería, yo ya mejor hubiera podido tener un hijo allá y pues ya pues tenía. Pero no, la voluntad de Dios era prepararnos. Y el Señor nos guió, no vamos ahorita a concebir un hijo, vamos a esperar. Pero una vez terminado el tiempo del Señor así, oramos. Y por la gracia de Dios, Dios nos concedió un hijo más. En este caso, nuestra hija Elizabeth. Porque tampoco es cuestión de que uno se lo decida, ¿no? Aprendes el botoncito y apagas el botoncito. Es una bendición. Y ya, nuestras razones tuvimos para que naciera aquí, en México. Mi esposa ya venía embarazada y bueno, no. Cada quien va a guiar, pero tiene que ver los motivos. Tengo que ver esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque por temor a la economía, por temor a muchas cosas, por temor inclusive a la carga de criar un hijo, dejamos de hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios en su mente tenía a lo mejor 2, 3, 4 hijos para tu vida, para tu familia. No temas, no temas, cree en el Señor. Y podemos seguir abundando en esto. Es muy interesante, hermanos, verdaderamente verlo desde esta perspectiva, estos anunciamientos. Pero vamos con María. Vamos con María en Lucas. Entonces, ¿qué aprendemos de Zacarías? Si tú estás haciendo la voluntad de Dios y Dios se manifiesta de manera y te lleva a algo más, no temas. No temas. Zacarías podría decir, yo ya estoy viejo, ya terminé, ¿sí? Ya hice la voluntad de Dios. ¿Cuántos años tuvo, le tocó en suerte hacer esto, el otro? Un hombre fiel, íntegro, justo, piadoso. Ya terminé. ¿No? El ángel dice, no. Oye, ¿cómo será esta? Si yo yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Pues mira, yo soy Gabriel y he sido enviado para darte estas buenas nuevas. Y vas a quedarte mudo por cuanto no creíste mis palabras. No creíste. ¿Crees que esto te va a impedir tu vejez? ¿Te va a impedir hacer la voluntad de Dios? Escuche, ¿cree usted que su vejez le va a impedir hacer la voluntad de Dios? No. Ahora, la voluntad de Dios para usted en su vejez no es que venga a ayudar a los hermanos a mover el piano. Esa no es la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios para su vida en su vejez, Dios le va a capacitar para hacerla. No temas. ¿Amén? No temas. Y si hemos de morir haciendo la voluntad de Dios, amén. No temas. No temas. No, pues es que no temas. No temas. Bien. Vamos con María, Lucas capítulo 1, versículos 29 y 30. En el caso de María es diferente porque ella, en el versículo 28, el ángel le dijo, salve muy favorecida. Lucas 1:28. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Explicábamos en la semana pasada la expresión favorecida, ¿no? Que se ha cambiado, ¿no? en la, el rezo católico, ¿no? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Muy favorecida, y probablemente la versión latina, no lo sé. Pero la palabra significa, sí, la gracia, pero está en el, la voz pasiva, que viene de Dios. No es que María estaba ella, la gracia sale de ella para todos los hombres. No, no, no. Es de la plenitud de Cristo que todos tomamos gracia y gracia sobre gracia. Pero María, siendo una joven piadosa, fíjese lo que dice en el versículo 29. Ella, cuando lo vio al ángel, se turbó. Pero mire por qué se turbó. Por sus palabras. Al parecer esta jovencita, el ángel, a lo mejor José estaba más guapo que el ángel. Ay, sí. No le turbó. ¿Cómo le digo? Es interesante. Pero no se turbó por el ángel, sino por las palabras. Fue lo que cautivó su mente. Salve. ¿Cómo dice? Muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Pensando, ¿qué salutación sería esta? ¿Yo? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahí está, ¿no? Ella halló gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y le empieza a explicar la razón de la salutación. Por eso te saludo así. Eres favorecida. El Señor está contigo. El Señor te ha escogido. Eres bendita entre las mujeres. Y hermanos, cuando el llamado de Dios es muy sublime y reconocemos que no somos dignos, eso causa temor. Pero su gracia es suficiente. Cuando Dios viene con un, mira, ¿yo? Sí. Ahora te vas a encargar de... Ahora. Es muy diferente cuando, ah, sí, claro. Y nada más esto voy a hacer. Yo pensaba que iba a hacer el otro. Esos no son siervos del Señor. María dijo, he aquí la sierva del Señor. Y mediten en Lucas 1, en el Magnificat de María. Dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha visto la bajeza de tu sierva. Me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Porque ahora me dirán, dice, ahora, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Muchos de nosotros tal vez no nos sentimos dignos. Es que yo no puedo, es que yo no podría, es que... ¡No temas! El Señor te dará su gracia. Cuando el llamado es muy sublime y no somos dignos, porque dignos no somos, la gracia de Dios es suficiente. No temas. Lo que debes hacer es decirle, Señor, he aquí la sierva, he aquí el siervo del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No sé cómo vas a suplir, no sé las situaciones que va a pasar, va a haber afrentas, voy a perder privilegios, tendré que sacrificar mis anhelos, piensa en María, pero aquí estoy, no temas. Es que si, ¿qué van a decir de mí? No temas, es que, no temas. Y sin duda hay mucho más que meditar en esto. Pero gracias a Dios que Él viene y nos dice, no temas. no temas. Y le da detalles, ¿no es cierto? Y era podido ver, a ver, ay Señor, ¿qué pasa? Me está creciendo la panza. Perdón, el vientre. ¿Qué pasó? No te preocupes, María, yo sé lo que estoy diciendo. Pero, y tú, José, no la toques. ¿Sabes? No, el Señor condesciende y nos da detalles. Como Pablo. Le dio detalles, dice Hechos 26, ¿verdad? Te he puesto para que seas luz a los gentiles. ¿Y qué dijo Pablo? Oh, rey Agripa, y no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde. Mire, amado hermano, hace 10, 11 años aquí, llegamos aquí, ahí en su casa, ahí en la Guadalupe Victoria, un grupito, y el Señor, mire, con una visión, no la habíamos visto. Es decir, todavía no la veíamos. Y no creo, yo creo que todavía esa visión, el Señor todavía hay más. Pero gracias a Dios por lo que ya nuestros ojos pueden ver. No temas. ¿Qué va a faltar? ¿Qué es? No. No temas. No temas. No temas. Bueno, vamos con José, Mateo 1:20. José, Mateo 1:20. Y se lo dejo ahí para que usted medite. Y si me quiere compartir algo que yo no dije, hágalo para mi propia bendición. Amén. Mándeme un mensajito. Mire, pastor, vi esto. Ya si la aplicación está así muy, ¿cómo se llama? Disparatada. Yo le digo, está bien, hermano, está bien. No. Pero sí, medite en eso. No temas. Mire, José. En Mateo 1:20 dice así, y pensando él en esto, voy a leer en el versículo 19, en el del 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, o sea, se halló que había concebido del Espíritu Santo, se halló, o sea, se supo. Cuando María regresó con Elizabeth, después de 3 meses, pues, no podía tal vez, a lo mejor podía ocultar su vientre, ¿no? Pero ella fue y tuvo que hablar con José. ¿Qué momento, no? José, necesito hablar contigo. Hasta uno se pone nervioso. No sé usted, pero yo me imagino ese momento. ¿Qué pasó, mi amor? ¿O qué pasó, María? Ay, te extrañaba tanto. ¿Sabes qué? Ya preparé esto, ya estamos listos para esto. Mira, aquí, por aquí, te... Ay, sí, ajá. Ay, qué bueno, gracias por todo tu esfuerzo, pero tengo algo que decirte. Ay, qué bueno, sí. Oye, ¿cómo estás, Zacarías? ¿Y cómo? Supe, sí. Oye, qué bendición, mira nada más. Y ya pronto se alivia. Sí. Ay, ¿y tú cómo estás? ¿Retomaste fuerzas? ¿Te sentías un poco abrumada? No lo sé, estoy especulando, hermano, ¿eh? No dice, oye, pastor, ¿dónde dice todo esto en la Biblia? No dice, estoy, pues, pero... Sí, pero necesito decirte algo. Y se lo dice. Me estás diciendo que una... Sí, un ángel. ¿Un ángel? Sí, un ángel. ¿Y te dijo esto? Sí. Yo estoy seguro, creo que José no le dijo nada a ella y probablemente no. Pero ella quiso dejarla secretamente, estaba en el pensamiento de José. Versículo 20, y pensando él en esto. Algo que era tan sublime que para José parecía que era el acabose. Qué limitados estamos nosotros en ver la obra de Dios. Y nos da temor. Pensando él en esto, lee aquí versículo 20. Un ángel del Señor le apareció en sueños Y le dijo, ¿se quedó dormido José pensando en esto? ¿Se ha quedado usted dormido pensando en algo? ¿No es cierto que luego te sueña uno al respecto? No es que un ángel viene y se le aparece, pero uno sueña. Se queda uno con una preocupación, ¿verdad? A veces se queda uno pensando, cerré la puerta, no la cerré, cerré la puerta. Y luego sueña que alguien se metió a la casa, no sé. Se queda el subconsciente, lo que sea, ¿no? Pero un ángel viene. José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Eso es lo que te da temor. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y otra vez, ¿qué es lo que viene a quitar el temor? La palabra. En este caso, la palabra ya escrita. El cumplimiento de esa palabra en tu vida. José, mira lo que está pasando. He aquí una virgen concebirá. Es algo bíblico. ¿Y qué pasó José cuando despertó? ¿Qué hizo José? ¿Qué hizo José? Versículo 24. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. ¿Y qué? Y recibió a su mujer. ¿Qué cosas se dijeron en el pueblo? ¿Cómo las cosas? Pero él recibió a su mujer. Y el ángel no le dio detalles de conocerla, no conoce todo eso. No, él no la conoció hasta aquí. Él entendió. Él se sometió. No temas. Cuando lo que Dios hace no lo entendemos, no temas. Es José, hijo de David. Dios lo había escogido por pura gracia para esta gran labor. A veces se ve solo a María, ¿no? Porque ella fue la que tuvo. Pero José, ¿quién tendría que estar allí sustentando a María, al niño? José, qué bendición. Con sus propias manos trabajó como carpintero para darle de comer a su creador. Y esos momentos cuando José llegaba a casa ya cansado, tal vez y platicaba con el niño Jesús. O cuando le enseñó, ven, mira, te voy a enseñar a usar el cepillo. Y agarraba sus manos. Las manos del Dios hombre. Y como un padre le enseñaba, mira, agárralo así. No lo agarres así. Obviamente no había cosas eléctricas, pero todo era fascinante, inclusive el oficio del Señor. Y el Señor se convirtió en un carpintero porque lo aprendió de su padre, José. El padre en el sentido que entendemos, ¿no? El esposo de su madre. Oh, lo que parecía algo que era una maldición. Que iba a venir a acabar con todos los anhelos de José. Le dio exponencialmente una bendición a ese hogar. Ya no solamente era María, sino Jesús en ese hogar. Así que cuando Dios hace cosas que no entiendes, no temas. Porque el propósito de Dios es sublime. Lo que yo hago, le dijo a Pedro, lo recuerdo otra vez, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. No temas. Y por último, los pastores en Lucas capítulo 2. Ay, gracias a Dios, hermanos, podemos irnos a casa después de comer. Con gozo, sabiendo que el Señor sabe mis temores, mis turbaciones, y puedo descansar en Él. Lucas capítulo 2, versículos 9 y 10. Lucas 2, 9 y 10. Voy a leer desde el 8, hermanos. Mientras el niño estaba naciendo allá en Belén, en un pesebre, cerca de allí, versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. Es algo interesante que Dios escogió a seres humanos, a humildes pastores, también qué oficio. No solo el oficio del carpintero, de un padre, para enseñar a su propio hijo, al Dios hombre, sino ahora pastores para anunciar al pueblo. Hubiera sido muy sublime, ¿no? Se imaginan descendiendo los ángeles, así como lo pintan, ¿no? A veces, ¿no? En los ¿cómo se llama? Los nacimientos y eso. Los ángeles ahí. Pero no, los ángeles no fueron al mesón. Los ángeles no estuvieron ahí en el pesebre. Fueron los pastores. Dios decidió escoger a humildes y indignos hombres para proclamar que nos ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Por lo menos a los demás hombres. Pero viene el mensaje de los ángeles a ellos, versículo 10, el 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor los rodea de un resplandor, de una brillantez. Y entonces ellos tuvieron gran temor, pues estaban en las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Había luna llena, no sabemos, había las estrellas, estaba oscuro y de repente la gloria del Señor. Y ellos se turbaron, se tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Me llama mucho la atención el uso de esta expresión, os ha nacido. O cuando Zacarías habla de Dios nos levantó, porque él se incluía, nos levantó. Este niño que nos es nacido para nosotros, nacido para ustedes, para nosotros. O nos ha levantado para nosotros un Salvador. Esa es la expresión, es un objeto directo, el objeto directo somos nosotros. Es un niño que ha nacido para nosotros. Es un Salvador que ha sido levantado para nosotros, para que en santidad y en justicia le sirviéramos todos los días. Y ahora hay que proclamarlo. Estas buenas nuevas. No temas. No temas, no temáis. Bueno, ¿qué aprendemos? Y vuelvo a decir, al punto, si el Señor le lleva algo más, compártamelo. Pero les comparto esto, cuando la presencia del Señor nos rodea con su resplandor, no temas, hay algo que Dios quiere hacer. Y era mi mente Isaías cuando vio al Señor sentado en el templo y sus faldas llenaban. Hay momentos en que Dios se manifiesta de una manera muy especial. No temas. No temas. En medio de nuestra rutina, ellos estaban vigilando sus ovejas sobre el rebaño. En medio de nuestra rutina, en medio de nuestra labor, o en medio de nuestra rutinaria labor, Dios nos revela su plan para proclamar. No temas. Más bien, ¿qué tengo que decir? Después de que escucharon todo esto, ¿verdad? Aparecieron una multitud de seres angelicales, o de huestes angelicales, dice, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Para con los hombres. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dice, les doy nuevas de gran gozo que será para ¿quién? Para todo el pueblo. Les ha nacido, oh gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Buena voluntad para con los hombres, para el pueblo. Ah, Y luego se dicen ellos, ¿entendieron? Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. O sea, ha sucedido allí, pero a nosotros nos los ha manifestado, así que había que proclamarlo. No temas. ¿Cómo nos da temor hablar del Señor? Nos da temor proclamar de Cristo. A veces la gente inconversa defiende más su posición o es más arrojada en su, que nosotros de hablar de nuestro Señor. Son nuevas de gran gozo, no temas. Es que a lo mejor voy, no, tú, sé prudente, sé honorable, pero proclama al Señor. Amén. Para mí ha sido muy, muy interesante cuando una persona se convierte a Cristo, es decir, preguntarle, ¿cómo fue que te convertiste? No, es que tal persona dijo algo y justo eso que se dijo, Dios lo usó. Pero ¿qué pasa cuando alguien se queda callado? ¿Cómo Dios va a usar eso? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? No temas, no temas. Comparte en tu rutina, en tu rutinaria labor, en tu trabajo, con tus compañeros, del Señor. Envíales un mensaje, una carta. Ahora los testigos de Jehová están haciendo cartas a mano, ¿no? Nos están llevando. La verdad que Satanás es muy astuto en lo que hace. ¿Cómo lo hace? Y a mano. El solo hecho de que sea a mano, el que lo recibe, se queda con la impresión de que le importo a esta persona. Pero nosotros, hasta para escribir una tarjeta para alguien que amamos, ay, a ver, ¿cuál? Ah, esta dice bonito así, con cariño, ya. No. Y a veces no hay mucho que decir porque no hay nada aquí. Estamos muy preocupados en nosotros. ¿Se imaginan los pastores? Ahí se quedaron. Ay, oye, qué bonito, ¿viste? No, se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén, como los cuatro leprosos, ¿se acuerdan? No es como dice la frase ahí, no es bueno lo que estamos haciendo, ¿cómo dice? No recuerdo allí. ¿Se acuerdan los leprosos que se encontraron en el campamento, creo que de los sirios, con todas esas abundancia y el botín, ¿verdad? No es correcto lo que estamos haciendo. Cuando todo el pueblo está muriéndose de hambre y nosotros aquí, no, vamos, leprosos, con un mensaje de buenas nuevas. Es que yo no sé hablar, sí, tal vez no sabes, pero el mensaje de Dios, dilo el versículo, apréndetelo, no temas. Y otro aspecto, a veces Dios se va a manifestar con un gran mensaje para nuestras vidas a través de su palabra. No temas. Si Dios te está pidiendo algo, no temas. Que Dios use su palabra, hermanos. Les vuelvo a animar. Si el Señor, mediten en esto y si hay algo que quieren, pueden compartir conmigo, con otro hermano, háganlo. Porque es un buen mensaje, no temas. Pero sepa que la causa o lo que mitiga el temor es la palabra de Dios. Amén. Que Dios nos ayude. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por meditar en estas cuatro ocasiones. Ha sido bueno, Señor. Gracias por el servicio, las participaciones, los cánticos. Perdónanos por temer, Señor. Tú sabes que son en nuestra humanidad. Pero gracias porque no nos has dejado sin palabra, no nos has dejado sin una Biblia, no nos has dejado sin la oración. Gracias por cómo tú también vienes a nuestras vidas y te manifiestas a través de no solo la provisión material, sino de muchas otras cosas, Señor. Podemos ver tu mano. No es justo que estemos temerosos, no es justo que murmuremos, no es justo que nos quejemos, Señor. No es justo que querramos guardar todo para nosotros mismos, nuestras vidas para nosotros mismos, por temor de qué va a pasar, o ocuparnos solamente en dedicar nuestras vidas a ver por nuestra propia seguridad. No, sabemos que tiene su lugar eso, Señor, pero la verdad, yo pregunto si hacer tu voluntad implicaría el hecho de guardarnos de todos los riesgos que pudieran haber, pues serían pues quedarnos en casa, porque el riesgo tan solo de salir de casa es un gran riesgo. ¿Qué de aquel joven que es llamado al África y que tiene que, y hay allá, pandemia, epidemia de malaria, de muchas otras cosas? ¿Qué de David Livingstone que andaba en la selva y lo podía deglutir una anaconda, un tigre lo podía matar, un león? Ay, Señor, tantas cosas. Pero tú nos cuidas. Ayúdanos a no temer, Señor. No temer proclamar este mensaje. No temer en lo que no entendemos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Gracias porque tú vienes y nos visitas con tu palabra, con tus mensajeros. Ya sea una hermana, un hermano, pastor, a través del mensaje, de la palabra, o un versículo que resalta en nuestras Biblias. Y, oh Señor, es como si tu ángel nos visitara en el sentido correcto, Señor, que no creemos que ahora los ángeles vienen y nos visitan. Visualmente, que los podamos ver, ¿no? Creemos que hay ángeles que nos ministran. Pero gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos alienta. Gracias, Señor, porque no estamos solos, te tenemos a ti. Perdónanos porque si hemos limitado tu voluntad en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos callado. Perdónanos si hemos, por temor, no hemos dado un paso de fe. Perdónanos, Señor. Perdónanos si nos hemos sentido dignos de hacer más por ti, y porque no se nos pide hacerlo más, no hacemos lo menos. Ese no es el espíritu que María tenía. Perdónanos, Señor, porque hemos puesto excusas para los hijos que tú nos has dado, o los hijos que tú nos quieres dar, por temor. Ayúdanos, Señor. Perdónanos porque no nos hemos entregado completamente a ti, a pesar de que hay llamados que tú nos has hecho. Estamos pensando cómo vamos a vivir, estamos esperando a que se nos acaben los años más fuertes de nuestras vidas para entonces hacer tu voluntad, pero con un sustento que nos saque, que sea lo que nos resguarde. Cuando tú, Señor, nos has prometido que no nos has de dejar. Por supuesto, tenemos que prever, pero finalmente, Señor, pero no podemos establecer nuestras vidas en un plan de prevención y sacrificar tu voluntad. Tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra garantía, tú eres nuestro mejor seguro, tú eres nuestra pensión, Señor, tú lo eres. Nos encomendamos a ti, ayúdanos a no temer. En el nombre de Cristo. Amén.